comes the dawning. It's just a restless feeling by my side.
El debut de la Velvet Underground en 1967 vendió apenas 30.000 copias, pero sin embargo cambió la historia de la música gracias a su influencia en varias generaciones de músicos. Su mecenas Andy Warhol fue también uno de los principales causantes del fracaso del grupo en términos de relevancia y también responsable de su determinante influencia en los que vendrían después.
El caso de la Velvet Underground y cómo vendiendo tan poco pudieron ser tan influyentes centra el noveno capítulo del libro Comusicación, escrito por Adolfo Corujo. El socio y director de estrategia e innovación de JIC está aquí a mi lado. Buenas, Adolfo.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Junto a Adolfo tenemos a Luis Martín de nuevo. Hola, Luis.
¿Qué tal? Encantado.
Luis es gerente de comunicación digital de JIC. Y bueno, hoy vamos a hablar de un grupo que contó con un diseñador muy famoso en su primer disco, pero que no sé si podemos decir que este primer LP fue un éxito o fue un fracaso.
Velvet Underground es una paradoja en sí mismo. Es un grupo que vendió poquísimo durante el tiempo que existió, y sin embargo probablemente sea el grupo más citado por otros artistas musicales cuando les preguntas quién te influyó. Y la gente dice no sé quién, y la Velvet Underground. O sea, es un caso paradigmático. De hecho, Brian Eno tiene una frase que para mí es excepcional. Le preguntaba un día a un periodista si un músico que ha vendido tan poco, y hablaba de él, de Brian Eno, podía llegar a ser influyente. Y él decía, hombre, el otro día estaba hablando con Lou Reed y me dijo que en estos últimos 13 años, el disco inicial, su debut, The Velvet Underground with Nico, solo había vendido 30.000 copias. Y yo le tuve que recordar a Lou. Dije, oye, solo 30.000 copias, pero cada uno de los 30.000 que compraron aquel disco montaron una banda de rock. O sea que el grado de influencia de la Velvet se extendió a 30.000 bandas de rock que empezaron a producir su música.
Es que lo comentábamos antes, yo recuerdo cuando la primera vez que escuché este disco, muy jovencito, a mí me rompió la cabeza. Era como, uf. Y además la sensación que tenés, yo quiero hacer esto.
Bueno, es inevitable que como está infraproducido, como el famoso diseñador Andy Warhol iba a producir el álbum, pero no sabía cómo producir un disco, porque pensar que era una estrella del pop en el mundo del arte, pero nunca había producido un disco. Entonces, como él no lo sabía producir, lo acabó produciendo uno de los músicos de la banda, que eran súper jóvenes, John Cale. Entonces el sonido está súper infraproducido. De hecho, creó el primer disco de producción independiente y uno de los que más ha influido en todo lo que se llama la música indie a nivel de la producción. Y la realidad es que si tú aspiras a montar tu propia banda y escuchas, por ejemplo, a los Rolling Stones o escuchas a los Beatles, te resulta, sobre todo en el caso de los Beatles, te resulta muy difícil pensar que vas a ser capaz de hacer eso. Pero lo de la Velvet te parece que serías capaz.
Lo mismo, con un poquito de
polis. Luego es frustrante porque descubres que no es verdad. Pero te dan ganas de hacerlo, ¿no? Ese es el secreto del éxito del enganche. Pero claro, no vendieron más que 30.000 copias de ese disco, vendieron del orden de unas 40 o 50.000 del segundo, vendieron otras 25.000 del tercero y tuvieron que desmontar la banda y abandonar su carrera profesional, y Lou Reed se volvió a vivir con sus padres y a trabajar de administrativo en la empresa familiar. Algo increíble.
Fíjate que luego has nombrado a Andy Warhol, que fue gran parte de tanto culpable de ese éxito en la relevancia, pero también responsable del fracaso comercial, porque, o sea, que el disco saliera casi fue un milagro también.
Bueno, precisamente porque Andy Warhol era un novato productor musical, le pasaron un par de cosas de estas que retrasaron un año la salida del disco. Lo tenían grabado en el 66, salió en el 67. Y la diferencia entre el 66 y el 67 es que cuando grabaron el disco no había salido Pet Sounds, no había salido el Sgt. Pepper's de los Beatles, pero como tardaron un año en publicarlo, cuando sale la Velvet with Nico ya la música había cambiado en el mundo. Por lo tanto, llega tarde para los pioneros que fueron. O sea que, ¿eso por qué ocurrió? Pues mira, fijaros la anécdota. Escogen para la contraportada, para la portada escogen esa banana El plátano.
Sí, seguramente habrá gente que le estemos hablando de este disco y no sepa cuál es, pero seguramente que cuando vean la portada algo les suena.
Pues para todos, ese disco que es blanco y que tiene una banana amarilla, que es el típico diseño de Warhol con color pop, ese es La Velvet with Nico. Era tan bueno el diseño que dijeron, no vamos a poner el nombre del grupo en la portada. Lo primero ya, no sabías cómo se llama el grupo. Y en la contraportada puso unas imágenes, Andy Warhol, de uno de sus, lo que llaman happenings en aquel momento, de experiencias, donde se proyectaba una película sobre los músicos de la Velvet que estaban tocando. Resulta que el autor de la película no le permitió a Warhol utilizar la imagen porque usaba una película por la que no había pagado derechos. Esa polémica se prolongó durante 11 meses y eso fue lo que retrasó la publicación finalmente del álbum. Increíble que pasen estas cosas.
No, y que de nuevo es fácil hacer la traslación al mundo empresarial para hablar de cómo se produce ese gap de la relevancia, que es al final de lo que estamos hablando aquí.
Claro, nadie conocía, y ahí es donde está uno de los asuntos aprendizajes del caso, que por cierto las empresas y los líderes tienen que entender en comunicación. ¿Cuántas veces vamos a hacer un spot o una campaña y contratamos a un deportista súper famoso? Pero es tan famoso y nuestra marca es tan pequeña que ese deportista se come a la marca y nadie se acuerda de la marca que hizo, por ejemplo, el spot. Y todo el mundo habla del anuncio del deportista, no del anuncio de la marca. Andy Warhol era una súper marca en los años 60. Una súper marca. Él era conocido no solo en el mundo artístico, era conocido en todo el mundo. Y cuando produjo una banda que tenía un nombre desconocido y que no venía ni en la portada del disco original que lanzó, Andy Warhol se comió a la Velvet. Entonces la relevancia, cuánto le conoce la gente a la Velvet, quedó súper perjudicada y apenas gente conoció a la Velvet. Y todo el mundo pensaba que el disco era de Warhol. Y eso generó un problema para la banda que les llevó a disolverse.
Hemos hablado de relevancia y en el próximo capítulo hablaremos de influencia. Y vamos a despedir hoy con la canción Sweet Jane de la Velvet. Adolfo, ¿qué te parece esta canción?
Porque hemos cogido y la hemos puesto Sweet Jane. A ver, muy sencillo. Sweet Jane no es de la Velvet Underground with Nico, no es del primer álbum. Pero cuando yo tenía exactamente 11 años, mi padre me sentó en el sofá de casa y me dijo, ha llegado el momento de que escuches algo de música de calidad. Y puso el intro Sweet Jane del directo Rock and Roll Animal de Lou Reed. Yo me quedé tan impresionado de lo que oí que me llevé un Walkman con la cinta para enseñársela a todos mis amigos en el colegio. Y cuando lo estábamos haciendo, toqué con la doble tecla grabar y play, que os acordáis que en los Walkman grababa, y todos mis amigos empezaron a hablar y le fastidié la cinta a mi padre. Así que vaya por él y que recuperemos el Sweet Jane.
Bueno, precisamente no me esperaba que nos fuéramos a despedir con una anécdota así, la verdad. Precisamente en un momento en el que tú, Adolfo, querías dar a conocer a tus amigos de la existencia de la Velvet. Sinceramente, nos quedamos con esta maravillosa anécdota y nos despedimos hasta el siguiente capítulo con Sweet Jane. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Gracias. Hasta luego.